onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Oazón desde Black Monkey. Estoy aquí con mis co-hosts Devil X.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están?
Y Quizler de Born MX.
Hey, yo, what's up?
En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial. Big Metra está en la casa.
¡Bienvenido, Big!
Por fin se hizo. Bienvenido.
Cabrón, con la leyenda, güey. ¿Cómo estás, hermano?
Súper, súper bien. Pues aquí, mira, hasta que se nos dio.
Exactamente. Un invitado muy esperado, definitivamente. Creo que definitivamente ha sido de los artistas que más hemos abordado dentro de nuestras conversaciones de este programa. Así que qué gusto poder, poder sacar un par de anécdotas de ti de voz propia, que podamos platicar contigo directamente. Primero que nada, tal vez si nos das así como un pequeño contexto de cómo estás, en dónde está tu cabeza actualmente y como dónde está el panorama. Y creo que de ahí nos podemos agarrar a la plática.
Claro, claro. Pues un gustazo, primero que nada, por la invitación. No, pues estamos trabajando desde hace tanto, tanto tiempo que de verdad antes me preguntaban, ¿hace cuánto que le das? Ya la verdad, ya mejor pregunto, ¿qué edad tienes? Para yo de ahí basarme un poquito más de la edad que tienes, porque llevamos en esto desde niños. Hoy seguimos trabajando. Mi último álbum lo saqué hace un año. Uh-huh. Un álbum muy esperado de rap, solamente uh-huh. de hip hop, porque yo ya sacaba discos siempre muy enfocados al rap, sí, pero curiosamente las canciones que más funcionaban eran las canciones de reggaetón. Entonces la gente se iba porque yo ya me había convertido directamente a hacer nada más reggaetón. Pero lo mío siempre ha sido el rap. Entonces este álbum tuvo más de 106 millones de streams. O sea, me fue súper bien. Fue algo que me pedía un público cautivo, un público sectario que me sigue desde hace muchísimos años, porque ya son generaciones quienes han seguido este álbum y pues escúchenlo, homogéneo, está en todas las plataformas. Viene ya Homogéneo volumen 2. Okay. Y pues la verdad es que aquí estamos muy contentos.
Lo que me parece una locura es justamente lo que nos platicas de tu trayectoria. La otra vez, un shout out, estaba aquí en el HP y nos estaba platicando como las primeras veces donde él empezaba a rapear y a ti te ponía y te usaba como referencia que fuiste los primeros exponentes que escuchó, pero te escuchó como en tenías una crew, ¿no? Platícanos.
Sí. La vieja guardia, supongo, ¿no?
Ándale.
O sea, la vieja guardia, pues sí, el nombre te lo dice. Y en ese tiempo ya éramos vieja guardia, imagínate. Porque pues sí, fuimos de los primeros que tuvimos en mente crear un movimiento, no tanto nada más sacar música. Es, por ejemplo, el maestro Claudio Yarto, que para mí siempre ha sido un mentor, un jefazo, pero él mismo lo dice. Lo mío, pues, fue hacer rap en su momento, un rap que no tenía ni cabeza ni pies. O sea, fue sencillamente una disquera quería ese producto y yo fui un producto. Él mismo lo dice, ¿no?
Sí.
Pero nosotros fuimos ya una camada, una siguiente generación que estábamos preocupados por generar un movimiento que la gente supiera de los elementos que abarcan el hip hop, de lo que es toda la cultura del hip hop. Sí. Y pues hoy verlo consolidado, la verdad que para mí es, me regocija ver cómo se creó, empezó de cero, porque yo tenía 8 o 9 años cuando empecé en esta onda. No había nada, no había nada de rap, no había de reggaetón, pues no existía.
O sea, entonces tenías 8 o 9 años cuando el rap llegó por primera vez a tu vida.
Sí, tenía exactamente 7 años cuando llegó a mi vida.
¿Cómo qué año fue ese más o menos?
88, 87, por okay. ahí.
Ok, ¿México?
No, en Los Ángeles. Sí, exactamente. Eso fue lo que me cautivó. Encontrarme en una esquina en la calle de Adams Street, ahí en California, en Los Ángeles, a unos morenos haciendo ritmos, bailando en un linoleum, improvisando. Yo entonces decía, ¿cómo es posible que improvisen de todo lo que ven? Y yo me asombraba. Entonces yo no sabía qué era, pero todos los comerciales abarcaban el rap. O sea, todos los comerciales de hamburguesas, de refrescos, todo era rapeado. Invitaban a los artistas del momento a hacer los jingles de esos comerciales. Uh-huh. Entonces yo no sabía qué era, pero sabía que me encantaba. Entonces yo recuerdo la primera vez que yo lo vi en vivo, lo pregunté, oye, ¿cómo se llama esto? Que yo quiero hacerlo, emocionado. Y el moreno me dijo, te preocupes, dice, tú no puedes hacerlo, esto es nuestro, esto tú no lo puedes hacer, no lo toques, me dijo. Uh-huh. A un niño de 7 años que le digan eso, yo me fui con mi primo. ¿Por qué? ¿Por qué es en inglés? Yo creo que en español no se puede hacer. Uh-huh. Nos fuimos así. De repente, de la nada de un juego, empezamos a a jugar a ser raperos y pues de ahí la historia se cuenta sola, ¿no?
Oye, qué locura. Yo tengo entendido que el rap llega a México primero por los cassettes, ¿no? Como dices, de Los Ángeles, ¿sí? Gente de México que cuando regresaba pues lo traían en cassettes, ¿no? Y luego hubo la malinterpretación de que decían que el rap era baile, ¿no? O sea, de que breakdance. Uh-huh. Oye, yo te tengo una pregunta. ¿No? Creo que TV Azteca, me parece, ¿no?
Sí, claro.
Yo tengo una pregunta. ¿Tú, para ti, quién fue el primer exponente que realmente tú escuchaste en habla hispana hacer rap?
Mi primo Crazy J, que es de Mensajeros del Funk, de un grupo que fue muy famoso en los noventas. Uh-huh. Él fue el que realmente me introdujo a querer hacer música, porque yo, como te digo, a esa edad fue juego. Yo a los 11 fue que ya agarré un bolígrafo y empecé a escribir, pero fue por él, porque yo ya vivía en México y él me dijo, ¿sabes qué, brother? Que yo recuerdo que tú rapeabas y que lo hacías bien. No, era broma. Y me dijo, no, vamos a escribir. Entonces él fue el primero que yo oí, pero después de eso, o sea, me llegó toda la información de que ya existía rap en español. Vico C, uh-huh. Kid Power Posse, 3 to Get Funky, gente de Puerto Rico que ya lo hacían desde finales de los 80s, y que pues para mí fueron inspiración definitiva para yo saber que se podía hacer en español.
Hay un tema que me parece valioso porque tu opinión aquí creo que tendría mucho peso. Ya está el tema de que decían que la primera agrupación que hizo rap en México fue Calo, ¿no? Uh-huh. Y hace poquito salió Alex Intec y dijo que él es precursor del rap. Por ejemplo, ¿tú cómo tomarías esto? ¿Crees que es cierto o no es cierto? ¿Cuál es tu postura?
Tuvo que ver, sí fue el productor, lo sabemos, que sí fue a quien le encomendaron hacer eso porque no existían productores de rap. Uh-huh. Y él fue el que lo hizo y lo hizo muy bien, sinceramente, pero como precursor no, porque sí escuché que dijo que no existía en ningún otro lado y la realidad es de que esto no viene, o sea, Nueva York se hacía desde finales de los 70s. Uh-huh. O sea, ya había hispanos haciéndolo. Obviamente, principios de los 80s había ya mucho más fuerte, pero sabemos de gente que, no sé, en Puerto Rico, ¿cómo se llaman? Live Squad, no me acuerdo cómo se llaman. Son del 85, por ahí así. Sindicato del Terror, son del 85 aquí. O sea, entonces, había gente, solamente que era underground.
No era mainstream. ¿No? Uh-huh. Que también como que mucha gente se vio en la conversación que le tiraba Caló por ser el producto mainstream. Uh-huh. Pero pues, si nos vamos a los orígenes, es claro, lo más parecido a Sugar Hill Gang.
Por supuesto. Uh-huh. Sí, lo han avasallado, ¿no? Digo, a él ni le importa. Claudio siempre se ríe de esas cosas. Y bueno, menciono mucho a Claudio porque fue para mí un mentor. Yo lo conozco cuando yo tengo 17 y pues para mí era un sueño conocerlo. O sea, a mí me encanta lo que él hace siempre. Entonces siempre fue un mentor que me explicaba cosas de la música y cosas de la vida. Me decía, no la riegues, porque mira, esto es un espejismo y la fama y las mujeres y ten cuidado. Entonces siempre para mí fue un mentor. Por eso tengo siempre una muy buena opinión acerca de él. Entonces sí, muchas veces lo han criticado, pero la realidad es de que él sabía que él sabe lo que hizo y tuvo mucho que ver porque, si no era culturalmente la rama rap o lo que tú quieras, pero estaban rapeando sobre ritmos que eran distintos, que es lo que hago yo hoy, rapeo sobre reggaetón, sobre dancehall, sobre drum and bass, sobre electro, o sea, pero estoy rapeando. Entonces ellos mismos estaban rapeando en esos tiempos.
Y creo que ahí hay como una frase interesante que es la de la innovación llega en el underground y se consolida en el mainstream. O sea, como a través tanto en el tema del hip hop, del rap, del reggaetón, del urbano mexicano, sí hemos tenido como estos exponentes uh-huh. que han estado constantemente picando la piedra y que han estado constantemente proponiendo artísticamente estos géneros en nuestro país y que apenas en este rango de años vemos la consolidación de muchos de esos momentos. Justamente. Y que dicen de que, oye, pues, que, no sé, teníamos a Mala Fe aquí la semana pasada y decía de que, pues, es que hay gente de fuera que ve muy consolidada la escena del rap mexicano, uh-huh. por así decirlo, versus ¿sí? que antes decían de que no, pues, no hay movimiento y no hay nada y tal. ¿Tú tal vez cómo ves esa parte de la evolución de, sobre todo como artistas mexicanos proponiendo en el género urbano, como el momento en el que por fin llega, en el que se capitaliza el movimiento y se capitaliza un momento, por así decirlo?
Justamente la palabra capitalizar me encanta porque son años que se respira un movimiento muy consolidado, son años en los que se puede vivir de la música, porque recordemos que en esos años, no sé, cuando yo estaba firmado en disquera, ¿no? En 2005, que salió Desnúdate y todo eso, pues no vivías, o sea, vivías de los shows. No vivías realmente de regalías, no vivías, no sabías, es más, ni te metías en problemas acerca de eso. Y hoy es una bendición para artistas como nosotros poder sacar tu material y poder percibir de regalías de en Spotify y todo eso. Es una maravilla. Entonces, eso yo creo que ayudó también a que se masificara, a que llegara mucho más gente, a que se dieran cuenta que existía un movimiento cautivo, porque hemos sido un poco lentos. O sea, si nos vamos a Colombia, España, que lo han hecho durante muchos años, pero aquí se ha hecho esos mismos años que allá, solamente que nos faltó darle identidad para empezar. Y hoy el rap mexicano tiene identidad, el reggaetón mexicano tiene una identidad, tiene un slang, tiene una manera de vestir, una forma más nítida que no existía en aquellos años. Quizás en aquellos años imitábamos a los morenos. O sea, era lo que hacíamos, imitábamos a los morenos. Era pues lo único que teníamos como para en la antena parabólica del primo y ay, los videos y era lo que teníamos. Entonces hoy, al poderte meter a YouTube y tener el mundo aquí, pues imagínate, te abre los oídos. Y por eso yo creo que hoy un chavito que... Yo luego escucho raperos que digo, ¿cuánto llevas dándole? Y me dice, 3 meses. Sí. 3 meses. Dices, wow, ¿por qué? Porque tus oídos ya, o sea, imagínate, tienes una enciclopedia, tienes todo ahí.
Te empapas de información,
claro,
¿no?
Sí, claro. Y que también creo que sobre todo en ese tema de la capitalización es mucho más fácil cuantificar hoy en día como de que, hay tanta gente que me está escuchando de tal lugar y estoy viendo el video, etcétera. Como previamente en esa era, digamos, lo digital había mucho impacto que se perdía porque había algo que no lo cuantificara. Por así decirlo. Y digo, no que el número represente todo hoy en día, pero, o sea, de repente canciones que, y siempre lo vamos en el programa, de que canciones que se pegan en la calle y que no necesariamente tienen el stream y que tú vas a cualquier lugar, se escucha y sabes que existe, pero que no necesariamente compite números con... tal y tal, y que creo que hay muchos himnos de tanto la era del rap, del hip hop y del reggaetón mexicano.
La gran mayoría.
Que están como que sin esa medallita que no se pueden colgar como en cierto ámbito, pero que a final de cuentas, pues, ¿qué es lo que importa? Que la gente conecte con la canción y que se... O sea, que la lleve con ellos, o sea...
Siempre ha existido eso, como dices, antes... No había la manera de que nos escucharan en otros países, pero aquí, con tu cassette... Nos volvíamos de verdad artistas del barrio, artistas que podías llegar y de repente te escuchaban en otros barrios y te jalaban para allá a cantar. Y así empezaba la bolita de nieve a generarse. Y hoy qué padre que hoy puedes hacer una canción y pues, subirla al momento a plataformas digitales. Es una bendición eso.
Oye, y por ejemplo, cualquier artista se puede pegar gracias a TikTok, a YouTube y todo. Pero Big Metra, en ese tiempo, ¿cómo empezó a sonar en las calles y a pegarse? ¿Todavía te acuerdas?
Por supuesto. Como te decía, en cassette. A nosotros, hablo a nosotros porque tenía yo un grupo que se llamaba Petate Funky. Parte de la historia, Petate Funky. Recorrimos México entero dando shows de reggae, hip hop. Era lo que hacíamos. En esos años... De mano en mano, cassette, los copiábamos, una portada Super X, pero eso era lo que nos mantenía y nos daba un respeto en los barrios y era lo que nos mantenía tocando por todos lados.
¿Cuántos años tenías más o menos?
Petate Funky, bueno, es que tuve varias agrupaciones desde el 92 que le estoy dando. Primero fue el CB, luego fue Simple to Brown, luego... Petate Funky en el 94. Entonces, 14 años.
No más, está súper joven.
Que Petate Funky estuvo firmado, ¿no?
No, Petate no. Petate, no, perdón, sí. Petate en el 97. Hiciste la tarea. En el 97 subí, sí, como Petate, es que ya tantos años.
Y también es que has tenido como muchas agrupaciones,
sí,
¿no?
En el 97 estuvimos firmados en EMI. Era así como que algo glorioso. Imagínate que Bueno, sí, sí, hicieron el disco, pero según esto lo iba a producir Dr. Dre. Hablábamos con él y todo.
Hablaron con Dr. Dre.
Hubiéramos cambiado la historia, te lo juro, si ese disco hubiera salido. Ese disco acaba de llegar a mi mano. Tengo poquitito que lo rescaté gracias a un amigo de Pyramid Sound ahí que él lo tenía.
No.
Nos lo pasaron de DAT apenas y lo tengo en CD.
¿Cómo crees?
Pero, o sea, del 97 nunca salió. Nos dieron carta de retiro. Porque nos explicaron, dijeron, nos da mucha pena, pero los 3 pesos que hay ahorita son para, ustedes a lo mejor no recuerdan, pero sí, yo creo que es el Piquito de Pollo, Jeans, uh-huh. Estaban esos grupos.
No,
no había rap, no existía. Bueno,
mala estaba, decisión, ¿no?
Estaba pegando, estaba en su apogeo Control Machete.
Sí, Control, sí. Claro. Sí.
Nosotros estábamos más escuincles, estábamos más niños en ese tiempo y estábamos a punto de salir. O sea, hubiéramos llegado y hubiéramos dado el upgrade, digamos, a lo que hacía este.
¿Y tuvieron alguna vez conversación con Dre?
Sí, claro. Wow. Con Dre sí, por teléfono.
¿Cómo fue la primera conversación que tuviste con
Luis Bart Montes de Oca? Alguien que también se debe de hablar en este punto, un gran productor, alguien que hoy es el DJ de Caló. Bueno, siempre ha sido el DJ de Caló. Un excelente productor. Él nos firmó en ese tiempo y él nos llevó a firmar con EMI. Entonces, en ese tiempo, el AIR latino en Estados Unidos era Gerardo, el de Rico Suave. Rico Suave.
Sí.
Él era el AIR. Y por medio de él, contactaron a Dr. Dre para que nos hiciera unos temas. Wow. Entonces, a la mera hora, ni quiero decirlo aquí qué pasó, porque sí está medio turbio, pero el chiste es que ya no produjo nada, según iba a producir para el segundo disco, pero como no hubo un segundo, ya nunca se hizo nada, ¿no?
O sea, se hubiera convertido el primer grupo hispano en...
Totalmente.
¡Wow! ¡Qué locura!
Pero con la anécdota de haber hablado con él.
O sea, si hablamos de anécdotas, te lo juro, yo tengo una, o sea, y no me va a pasar como por ahí me contaron de un personaje que dijo una cosa. Esto es fidedigno, esto sí es real. O sea, a mí me quería firmar Jay-Z en el 2008. No. O sea, eso fue una locura. Que cuando a mí me dijo la disquera, estábamos Mantequilla Records.
Ajá.
Y me dijo, ¿te quieren firmar? Y que Jay-Z, ¿quién es Jay-Z? O sea, no vinculé.
Claro.
Jay-Z, el rapero. ¿Cómo que me quieren firmar? Y le digo yo, no, ¿cómo crees? Yo estoy contigo. Porque Mantequilla Records era una disquera pequeña, pero que tenía filial, tenía vínculos con Universal. Después hizo el vínculo con Universal. Uh-huh. Se volvió como un partner, pues, de Universal.
Uh-huh.
Y me dijo, no, pero yo quiero que crezcas. Uh-huh. Y yo, en serio. Yo no me la creía, bro. Cuando llega, me dijo, va a venir en 2 semanas. ¿Va a venir él? Sí. No vino él, obviamente.
Sí.
Mandó gente, pero llegaron 8 morenos de Kiss FM. Traían, hasta un nutriólogo, hermano. Que me iban a poner en forma. O sea, yo dije, esto es una locura. Pero yo no me la creía. Que me decía el moreno, no, dices que vas a salir, tú necesitas salir apadrinado. Entonces necesitamos, vamos a hacer un tema con Twista. Yo me quedé, ¿qué? ¿Twista? Sí. No puedo creerlo. Yo decía, pero yo me pellizcaba, te lo juro, porque dice, vamos a hacer la crema con Beyoncé.
No,
yo decía, vamos a hacer la crema international.
Wow.
Yo decía, no puedo creer esto. O sea, el chiste de todo esto, todo iba muy bien.
Uh-huh.
4 horas de plática. El moreno estaba que no aguantaba porque él venía, él ya había hablado con Jay-Z, la persona de Mantequilla, uh-huh. Ya habían acordado inclusive un precio. Uh-huh. Entonces él ya venía nada más a cerrar este contrato.
Uh-huh.
Y esa persona le dijo, tengo más artistas, espérame. Entonces le sacó como 50 artistas de rock, de todo. Y entonces Moreno estaba y le dijo, ok, oye, podemos ya hablar de Metra. Es que yo vengo por Metra.
Ajá, sí.
Espérame, escucha esto. Le ponía más. Uh-huh. El chiste es que lo cansó. Se meten a la oficina, me dice, espérame aquí. Hablaron de no sé qué. Y llega el Moreno y me dice, hermano, yo no puedo firmar contigo. Discúlpame. No puedo firmar con ustedes. Perdóname, dice. Dijo, estás firmado con una mierda. Dice, entonces no puedo yo jalar con esa mierda para donde voy. Me quedé. Esa persona me dijo, brother, me aventó una de vaqueros y yo le creí, ¿no? Me dijo, no, hermano, es que él te iba a dar un contrato súper manchado. Ajá. Y no lo dejé. Ah, no, gracias. Yo así me quedé tranquilo. Dije, pues hijo, así lo vi nada más pasar, ¿no? 2010 voy a Nueva York y hablo con la persona que hizo el conecte y todo esto y me cuenta toda la historia. Y no, pues resulta que esa persona le dijo, no, llévate a todos los artistas que tengo. O sea, no quiero no sé si era 1 millón o 2 millones de dólares, quiero 10 millones, llévate a todos. Uh-huh. Y le dijo, no, es que solo vengo por él. No, bueno, me voy a llevar 2 artistas, pero no, es que no puedo yo llevarme más. La manera en que trabajamos no es así. Nos llevamos uno, tenemos uno de backup, pero no puedo firmarte y tener parados a todos, pero te voy a comprar más artistas.
Claro.
Quería, en ese tiempo querían hacer Rockefeller Latino, que después lo hizo Héctor el Fader.
Sí, sí.
O sea, era la historia hubiera cambiado. O sea, todo esto hubiera sido una locura, pues. Y entonces, pues me contó toda la historia. Le dijo, oye, ¿podemos contactarlos? Me dijo, desde ese momento a mí no me contestan el teléfono. Yo perdí el negocio de mi vida por conectar todo esto. Y pues, entonces perdió y se nos fue. Entonces, como esas, he tenido muchas historias que por culpa de un intermediario, no ha podido consolidarse ese mainstream gigantesco que hoy se está viendo, porque muchos artistas ya lo están haciendo.
Sí, ya, claro. Yo creo que te tocó un punto muy difícil donde realmente ahorita muchos artistas gozan de esa parte de que tú tuviste que hacer como ese caminito para que pudieran pasar por ahí, ¿no? Y ahorita quizás es más fácil como tener esas conexiones, pero igual antes los manejos no se manejaban, pues ahora sí que tan chido, ¿no?
Claro.
Sí, oh, hoy en día pueden tirarte un DM a Instagram a alguien de China y lo puedes recibir.
Sí.
Oye, y
estamos a un clic.
Y justamente estabas hablando de una canción que es la canción de las primeras canciones que yo escuché de rap, que fue La Crema. Uh-huh. Por ejemplo, ¿nos podrías contar de la historia de La Crema?
La Crema sale a la calle, obviamente tuvo su payola, obviamente, estaba sonando en radio, estuvo en número 1 en todas las estaciones de radio. Yo llegaba a conciertos EXA, conciertos de radio, y yo no me la creía, que yo decía, oye, pues, ¿dónde voy a tocar? No, tú cierras. Y estaban los, o sea, Belinda, los más grandes de ese momento. Rayleigh, no sé, estaban todos ellos y decían, no, tú cierras, y yo así de, no, ¿cómo crees? O sea, sí, un rapero cerrando un concierto de pop. Uh-huh. O sea, no me la creía. Entonces empezó La Crema, funcionó muchísimo, pero wow. De repente, por un lado empieza a llegar, desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame. Uh-huh. Pero lo más de lo que hablaban, esa canción no tuvo un solo peso, no le metieron un solo peso de payola, la hizo el pueblo. Esa canción, el himno que hoy es por la gente. Uh-huh. O sea, te digo, La Crema estaba y en el top, y de repente yo en los shows empecé a tirar Desnúdate, porque era una canción que ya saben, no sé, es que yo no quería meter.
Ajá, sí, justo.
Fue la última en meter. Entonces, yo ni la quería cantar, pero me decían, no, pues cántale. Y la gente me pedía, bueno, la cantaba en medio del show.
Ajá.
Pero yo al final me la volvían a pedir y la volví. De repente, de en medio se fue a 3/4 y a la fecha de hoy es con la que cierro. Mm, o sea, claro. Es el himno del himno. Entonces, esa canción la hizo la piratería. No me pesa hoy decirlo, porque en ese momento era lo que nos ayudaba, ¿no? Uh-huh. La piratería era nuestro YouTube, nuestro...
Ajá, sí, literal.
Era lo que movía. Entonces, la piratería se encargó de moverla en los MP3 de 300 canciones. Uh-huh. Y la historia se cuenta sola, o sea, de ahí se fue y superó La Crema, superó La Crema.
Oye, pero a mí me causa mucha curiosidad de que siempre en el rap estaba este estigma de que neta el reggaetón era súper odiado.
Sí,
¿cómo,
sí.
O sea, cómo fue que te convencieron a de verdad hacer rap? Sí. ¿Quién fue el de la idea? ¿Ya habías alguna vez habías montado algún rap o algo así?
No,
era reggaetón.
Digo, reggaetón, perdón.
No, mira, o sea, no se puede tergiversar la historia. Yo siempre he hecho dancehall, siempre he hecho ragamuffin, que es la parte primigenia
del reggaetón.
Sí, siempre lo he hecho. Lo que pasa es que yo me manejaba más como en el hip hop. Me daba un poco de miedo cantar reggaetón porque yo decía, ¿qué van a decir de mí? Pues de que no soy rapero real.
Real, ¿no?
Pues claro. Pero empezó a haber una dualidad en esos momentos porque yo empecé a ver una entrada económica con el dancehall. Porque nos empezaban, lo que te decía de Petate, íbamos a los antros de la Ciudad de México, a los antros de toda la República, cantando dancehall en español, cantando dancehall, cantando hip hop. Entonces empecé a ver, pero la gente realmente, el nicho de mis fans, no sabían que yo hacía dancehall. O sea, yo lo hago dancehall desde el 95,
¡ala!
O sea, casi a la par del rap. O sea, siempre lo he hecho. Lo que pasa es que siempre me enfoqué más en el... O sea, lo que a mí, a la fecha de hoy, lo que más vibro es el rap.
Uh-huh.
O sea, donde yo puedo tener la catarsis, el hip hop es lo mío. O sea, el reggaetón me encanta, pero nunca fue tanto más que el hip hop.
Por ejemplo, Desnúdate, ¿qué año es?
2005, 2004 la grabé.
2004.
O sea, 20 años, hermano. Wow.
Nah, 20 años, mira. Una palabra que porque ya pasaron 20 años de... Wow. Para que te de la mejor canción de reggaetón mexicano.
Teníamos 4 y 5 años. Wow.
Sí. Claro.
Sí, literal. Sí. O sea, sí,
wow.
Y justamente yo también Desnúdate la conocí también por piratería, como
sí,
tú dices.
Yo también. Claro.
Oye, y también de esta parte de Desnúdate, ¿hubo algún momento donde llegó a Puerto Rico? Digo, en esos tiempos, 2004, estamos hablando de que estaba casi a la par de Gasolina, sí, claro. De Dale Don Dale, uh-huh. De ya estaba empezando sí. Héctor.
Y ya era el mainstream del reggaetón.
Mi segundo álbum lo grabo 2007, que es internacional, que tengo colaboraciones con Divino, con Yacid, con Nori, con, sí, sí. Con Yada Kiss. Uh-huh. Y la mitad del disco lo hago en Puerto Rico. Uh-huh. Cuando llego allá, pues eso fue la locura, porque me acuerdo mucho, hoy cuenta la anécdota también él, Sir Speedy. Uh-huh. Lo veo en un antro que se llamaba Luxor, ahí uh-huh. en Puerto Rico. Lo veo, me lo presentan y me ve y me dice... Ah, tú eres el mexicano que le mete rápido. Oh, no, cabrón, sí, yo sé quién eres. Me presentan wow. a Arcángel y Arcángel dice, ah, el del afro, el mexicano, oh, le mete duro, le mete. O sea, todos los que me presentaban sabían de mí y yo qué me quedaba duro. De, wow, pues estos uh-huh. cabrones ya existía. Yankee, cuando lo conozco, fue una locura. Me estremezco, te lo juro, de lo más cabrón que he vivido. Le abro un concierto en Yucatán, todavía había, volaba él, imagínate, en este comercial.
O sea, ¿qué año?
2007, pues. Okay. Tenía yo el segundo álbum, justamente. Uh-huh. Lo vemos en el aeropuerto y todos le decían, Yankee, Yankee, Yankee. Y yo le grito, Winchester. Y va y me saluda hasta donde estoy. El hombre sabe de la vieja escuela. Me dice, y me dice, ustedes son los que abrieron ayer, ¿verdad? Sí, nosotros estábamos. Oye, ¿y quién es el que le mete rápido? Decía ustedes, porque yo siempre he jalado con Morfo 3030, sí. Jalaba con ABC, con DJ Yelcrap. Entonces, siempre el colectivo hemos sido así muy fuertes, ¿no? Entonces decía, ¿quién es el que canta rápido? Eso le digo yo. Me hiciste salir, bro, varias veces que tenías el estadio enardecido cuando tirabas esas metrallas. Que me lo dijera él, para mí fue honorífico. Sí. Lo más cabrón viene cuando platicamos de todo un poco, hablamos del rap, del reggaetón, le doy mi disco, ya a mí dice, oye, me tengo que ir, que no sé qué, sí. Le digo, oye, pues te doy mi álbum, mira, este es el más reciente y no sé qué. Big Met, no, caballero, yo sé quién es usted, mucho respeto.
Wow.
Cuando me dijo eso, dice, eso tú sabes, ¿a? Que Yankee te lo dijera, o sea, sí, sí me quedé. Me dice, yo sé, dice, yo desde el día uno que pisé México, me decían, tienes que escuchar a Big Metra y Big Metra y Big Metra. El señor me dice, oye, voy a ir escuchando tu álbum, ahorita en el avión, y no sé qué, yo lo creía broma. Uh-huh. Llega y lo entrevistan en un canal y Entertainment y manda un saludo y le dicen, oye, ¿qué estuviste haciendo aquí? Fui a un concierto. Oigan, por cierto, tienen tremendo rapero en México, apóyenlo, Big Metra Internacional.
¡Vamos! Wow,
dije,
qué, o sea, duro,
tipo, dije, qué humildad de tipo. Sí escuchó el álbum, o sea, sí. No, una ¿qué? Historia muy, muy heavy.
Ahorita justo, qué buena anécdota. O sea, me voy a hacer dos preguntas. La primera, como en relación a Puerto Rico, uh-huh. O sea, has estado relacionado mucho con Puerto Rico, con diferentes sí. artistas. O sea, un caso Yacid,
sí.
primo de Arcángel.
Claro.
O sea, de Aragón a Bayamón, con Ñengo. Uh-huh. O sea, has tenido esos acercamientos que sí. muchas veces nos hacemos la pregunta hoy en día de qué va a pasar cuando alguien de reggaetón mexicano colabore con alguien internacional, pero realmente tú fuiste el primero.
Uh-huh. Ya pasó. Sí, exactamente. Sí, uh-huh. sí, sí. O sea, ya se hizo. Pero hoy se puede, lo que decimos hoy, las redes sociales, las plataformas pueden hacer que esto sea una bomba y que sea masivo, que todo el mundo sepa, ¿no? De esos uh-huh. featurings, porque
claro.
esos featurings, pues la gente que conoce son los que saben que ahí están, o sea, uh-huh. pero sí. realmente no son como que sean una bomba, ¿no? Que tengan los streams súper arriba, uh-huh. pero la gente que conoce, pues sabe de esos.
Yo creo que hay como un desarrollo, o bueno, más bien, siempre hablamos obviamente del ecosistema de música en Puerto Rico, sobre todo como buscando tomar las cosas buenas que han sucedido ahí, como sirven de ejemplo para cosas, para que sucedan en México. Y creo que como uno de los grandes ejemplos del desarrollo de ese ecosistema es Bad Bunny, en el sentido de que él siempre ha aprovechado sus álbums y sus proyectos como para poder darle un espacio y una luz a los artistas que lo hicieron antes que él, aunque no tenían un espacio, aunque no tenían ese foco, etcétera, etc. Y vemos cómo pues siempre levanta la bandera de ese país. O sea, como que creo que a todos nos gustaría pensar que en el momento en el que estos artistas mexicanos están llegando más lejos, o sea, van a como regresar al círculo y decir de que, oye, pues es que yo escuché esto, quiero integrarlo en mi álbum, porque cuando yo tenía 10 años y escuché esta canción y la bailaba en los bailes, etcétera, y que luego de repente pasan cosas por ahí. O sea, ahí tal vez yo, como mi pregunta más aterrizada, es ¿cómo ves el ecosistema dentro de todas estas vertientes? O sea, rap, hip hop, reggaetón mexicano, para que lleguemos a ese punto de que tal vez ellos ya tienen un poquito más desarrollado y que podamos seguir brindándole luz a los catálogos que hemos hecho, a los momentos que hemos vivido y que sigan llegando nuevas generaciones. O sea,
totalmente. Creo que falta, digo, yo siempre lo explico de esta manera. Muchas veces estamos tan jóvenes, nos llega tan joven la fama, que nos perdemos en ese limbo y de repente no podemos, no queremos escuchar. Olvidamos cosas que nos hicieron. Empezamos a creer que somos superhéroes cuando tienes la fama contigo, cuando tienes todos los focos sobre ti. El ego es algo que gobierna al ser humano. Entonces tenemos que pasar esa barrera. Un crecimiento hasta espiritual debe de pasar en un artista, debe de empezar a vivir cosas que yo lo que veo, ¿no? Hoy ya hay muchos que ya viven de la música. Entonces yo veía que antes negaban un poco el pasado. Si les preguntabas, oye, ¿cuál es el himno del reggaetón mexicano? O sea, no mencionaban a los que trabajamos tanto. Hasta este punto empezaron a mencionarlo porque ya empezaron a vivir de esto, empezaron a ver que va más allá de eso. O sea, te hay que quitar esos egos y hay que, o sea, así como yo siempre tengo una palabra para alguien novato y que le digo, bro, no es por ahí, mira, gente, yo te puedo indicar el camino, pero que algo me dice, no me hace falta, bro, porque yo ya lo logré, yo ya estoy y soy más que tú. Cuando esa actitud pase, esto será pero abismal. Y yo, como siempre digo, yo ya voy para afuera, bro. O sea, yo quizás tengo un tiempo más en esto, pero yo me vislumbro ahora apoyando detrás, o sea, produciendo gente, diciéndoles por dónde, pues, o sea, porque conozco muy bien ya el terreno, ¿no?
Oye, y siempre que hablamos de reggaetón mexicano, yo creo que siempre tenemos que meter raíces del reggaetón mexicano, siempre tenemos que hablar de Veracruz, ¿no? Que justamente está uno de los lugares más icónicos, que es Capecio, donde llegaron muchos reggaetoneros, entre ellos Don Omar, Daddy Yankee, Ñengo Flow. ¿Alguna vez tú te llegaste a presentar en Capecio?
Claro.
¿Tienes
claro.
alguna anécdota que nos puedas contar?
Ahí te digo que Juan Santiago, que es el jefe ahí
en Capecio.
Capecio. Nosotros llegamos y llegamos al radio, él estaba en Exa. Toc, toc, toc. Y nos ve ahí y dice, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Con quién podemos hablar? Somos un grupo. Pásenle. No nos preguntó. Dijimos, oye, qué fácil, nos pasa en vivo. Y de repente, oye, entonces, se van a ganar los boletos. Y nosotros le dijimos, por boletos. No vienen por los boletos. A ver, sácame del aire. ¿A qué viene? Le digo, no, somos un grupo de rap y reggaetón que pues venimos por una oportunidad y que... no mames, pensé que es que vengo esperando unas personas que les voy a dar unos boletos. quédense. O sea, así de buena onda me dijo, quédense, los voy a invitar al programa. ¿En serio? Sí. Nos invita al programa y de ahí dice, oigan, pues no quieren cantar en Capecio. Nosotros ni sabíamos que era Capecio. Estoy hablando del año 2000.
Año 2000. No, sí.
Vamos y nos hacen un casting. Dijeron, no, pues sí, oye, les podemos pagar tanto. Y nos hace así de, vamos a cobrar.
A cobrar.
Nos pagaron las vacaciones porque íbamos de vacaciones, pero siempre nos llevábamos nuestro sampler, siempre pensando en qué tal si cantamos por ahí, porque todo era gratis. Nosotros de verdad anduvimos cantando en la calle, nos quedábamos a dormir en la calle con tal de llevar la música, o sea, de que llevar el mensaje del rap, del reggaetón, de la música urbana. Nosotros sí hicimos, o sea, te digo, son cosas que muchas veces no salen en YouTube, ¿verdad?
Sí,
pero sí le sufrimos por que este movimiento se consolidara y qué chido poder verlo hoy tan fuerte, ¿no? Y entonces Capecio, pues eso fue súper importante. A nosotros se nos hizo una locura cantar ahí. Vimos que la gente era candela y vimos que el puerto era como Puerto Rico, era como Cuba, o sea, era totalmente musical y enfocado en el reggaetón. O sea, desde el año 2000, cuando aquí en la ciudad todavía no se escuchaba nada.
No, no se escuchaba y era como muy... Está todavía el prejuicio como muy, muy, muy fuerte,
sí,
¿no?
Total.
Y había gente, habían agrupaciones que ya estaban haciendo reggaetón. Que hecho hay un video de Devil X que lo explica de la dinastía. La de mami, soy tu vaquero, soy
claro.
tu...
Claro.
Que me parece que tú... Hicieron un remix hace poco, ¿no?
Sí, hace poquito.
Uy,
sí,
sí, sí. Platícanos, platícanos.
Sí, son amigos de toda la vida. O sea, ahora sí que compañeros de milicia, yo los conozco. Año 2003, por ahí así en Capecio, precisamente fui a cantar. Y te digo que eran tiempos de egos, tiempos de cosas así. Nos vieron llegar y nos querían echar montón y que por qué, qué hacen aquí, que aquí somos los que mandamos. Así fue la situación. Pasó el tiempo, después, pues, no, o sea, hoy somos los super camaradas, lo que te decía. Tiene que pasar esa parafernalia, darte cuenta que es mejor tener partners que totalmente. Enemigos. Pero ahí eran épocas de competencia, de demostrar quién eras. Tú ibas a un barrio y demostrabas. Eran esas mismas batallas que hoy se viven del freestyle. Yo las viví. Me iban a buscar a mi casa y me decían, hey, yo vengo de California y me han dicho que usted le tira y que una improvisación. Y decía, no me interesa. Ah, sí, pues tu mamá, Ah, sí, pues papá. O sea, esas batallas no son nuevas, ¿no? O sea, eso, pues, hoy qué chido que se hagan así de masivo, pero aquí ya lo hicimos mucho, había batallas, había certámenes, pero pequeños, obviamente, claro. Y llegaban de todos lados. Sí, estaban.
Oye, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia con un rapero que en ese tiempo era pequeño, que se te haya acercado para algo y ahorita sea un artista que ya esté consolidado, un rapero o algo así?
Pues ser Go.
¿Algo?
Sí, algo.
Ya han dado por acá.
El carnal, me acuerdo, se quedaba casi a dormir ahí en Mantequilla, esperándome, sí, o sea, casi literal, te lo juro. Le decía, no, es que hoy no va a venir. Dicen que se quedaba sentado y él me decía, es que te estoy esperando desde ayer. Y yo, la verdad, es lo que te digo, yo sé esa lucha de la gente que quiere salir adelante y lo puedo presumir porque muchas veces yo lo siento como vanagloria el hablar de ese tipo de cosas, pero tampoco es malo. O sea, yo lo he hecho en Puerto Rico, lo hice con una persona del underground que conocí y que le digo, ¿quieres grabar en mi disco de internacional? Voy a ir con Eco a grabar. Y me dice, ¿qué? ¿Me va? ¿Con Eco? Sí. Y lo saqué, Charlie B, y lo metí a grabar conmigo. Entonces, yo hago cosas que me hubiera gustado que hicieran por mí en su momento cuando yo les toqué, cuando yo les decía ayúdenme y que iba a todos lados para que me apoyaran y que no lo lograba. Sí. Yo hago eso mismo. Entonces, a Go me dijo, es que mira, traigo mi disco duro y tengo unas producciones. Ajá. Nos metimos, le digo, pues a ver, vente, vamos. Se mete, me enseña y dije, pues está cabrón, produce muy chido, tal, va. Hicimos dos rolas ahí, las grabamos. Y de hecho salió una de ellas, una nunca salió, pero una sí, por ahí está en YouTube. Búsquenla.
Okay.
¿Cómo se llama, Morfo? Haciendo cosas grandes. Se llama.
Haciendo cosas grandes.
Búsquenla con Go, Lil Go en ese tiempo.
Ok.
Órale. Oye.
Sí, con él, ¿con quién más me podría hacer? Pues con él, sí, sería. Igual tengo otros por ahí, pero no.
Que ahorita no te acuerdas.
No tan presente, sí.
Órale, pues un shout out al Go, ¿no?
Sí, claro.
Te queremos, Go.
Oye, hay una dinámica que siempre tenemos aquí en el Breakdown que yo creo que es sí o sí necesaria para hacerla. Para Vic Metra, ¿cuáles son las tres canciones esenciales del reggaetón mexicano?
Reggaetón mexicano.
El top 3 de reggaetón mexicano.
Es que vaquero, obviamente. Desnúdate a fuerza. Y es que hay varias buenas, pero ¿qué sería otra que me encanta? Pues yo creo que Tra, ¿no? De Mad Fuentes.
De Mad Fuentes, claro.
Y Ghetto Kid, sí. O sea, se me hace como que, pues sí, digo, hay muchas que están hasta más fuertes, ¿no? Pero a mí me gustan, esas dos me encantan.
Buenas rolas.
¿Y qué sientes de que, por ejemplo, Desnúdate, que estamos platicando desde 2006, ¿verdad?
2004 la grabé, pero 2005 salió.
Ah, sí. 2000, de que salió del 2005, haya personas que en 2024, o sea, 20 años después, están haciéndole trends en TikTok, todavía le estén sonando y todo eso.
Es increíble.
Lo puedo llamar bendición, hermano. O sea, sencillamente esa canción que no quería meter a mi álbum, hoy me da de comer, hoy me tiene... O sea, ya me recorrí México tres veces enteros. Me falta Monterrey. Nunca he ido a cantar a Monterrey. Y Durango.
Hay que arreglar eso.
Son las dos ciudades que me falta ir a dar un concierto de Vic Metra. Pero de ahí en fuera, todos los estados... Y los municipios, los hemos recorrido 3 veces. O sea, wow. Entonces es una bendición que esa canción, o que me hablen a Brasil y que haya ido a Brasil a cantar Desnúdate, que hasta la haya adaptado a portuguesa y que la haya cantado. No, 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 es una bendición para mí, de verdad, tener una canción tan respetada. Y una canción que pues, como dices, son generaciones que hoy siguen bailando y siguen cantando claro. Desnúdate. Oye, y que no falta en el antro.
Sí, sí, no, es un clásico que escuchamos una y otra vez recientemente y desde hace un montón. Sí. Ahorita que soltó esta pregunta débil me llamó la atención porque a la nueva ola solemos hacer esta pregunta y la gran mayoría dice Desnúdate. Tú de la nueva ola, sí, todos.
Todos.
De la nueva ola, ¿cuál es tu top 3? ¿Qué te gusta de lo que está surgiendo recientemente?
No te sé decir qué canciones, pero los artistas.
¿O artistas? Órale.
Pues yo creo quien se va a quedar ahorita con todo y sé, lo presiento, lo intuyo, Charlie Jean, ahorita
Charlie,
viene.
Charlie, durísima. Ya estuvo por acá, Charlie.
Esa morra le mete, pero le mete de además. Duro. Se me hace que esa morrilla dentro de poco va a dar, pero un hitazo, y se lo he dicho, le digo, a nada, estás a nada de lograrlo, lo intuyo. Pues Matt Fuentes, me encanta lo que hace ese carnal, aparte es un tipazo. Y por ahí se me van algunos, es que he escuchado muchos, pero no tengo tanta retentiva para los nombres. Pero lo tuvieron ustedes aquí, de hecho, también.
¿El Bogueto?
También vos, sí, le mete muy bien. También lo está haciendo muy bien. No, es un chavito que más que nada canta.
Yeyo.
Más que rap.
Yeyo.
Le mete fuerte. Wow. Le mete fuerte ese chavito también.
Sí.
Bueno, y tiene una vibra muy padre, ¿no?
O sea, un tipazo.
Luego se nota su aura.
Sí, fíjate que este top 3 que nos diste está, no me lo esperaba para nada. O sea, diste artistas que digo, han tenido canciones que tienen muchas reproducciones, pero se puede decir que ahorita están como en ese paso de poder estar en lo más grande, ¿no?
Sí, claro.
Y qué duro. Oye, y también estamos hablando de que, por ejemplo, Desnúdate, 2005, 2006, no existía YouTube en ese tiempo.
No.
Y digo, ahorita tiene millones de reproducciones, pero imaginemos que hubiera salido en ese tiempo Desnúdate en YouTube. ¿Cuántas millones de reproducciones crees que tendría?
Pues sería una locura, o tal vez no. O sea, porque a lo mejor eran tiempos en los que la gente no hubiera hecho tanto caso. Yo, por ejemplo, no creí en YouTube, ¿no? Yo dije, eso no creo. Me decían a mí de YouTube y yo decía de verdad, no, pero eso no va a pasar. O sea, ni
Facebook. Como decían de TikTok en un momento.
Sí, yo sentía como que no iba a funcionar y ve lo que pasó. Yo puedo hacer una analogía. Yo pienso que, por ejemplo, bueno, Danny Flow me encanta también. O sea, es que son varios que digo están en un nivel ya muy bueno. Claro. Entonces, Danny, no por la fama, o sea, sino que se me hacen buenos.
Sí, talento.
Danny Flow, a mí se me figura martillazo en el ano, es como Desnúdate del 2005.
Claro.
O sea, en ese tiempo generaba lo mismo. A mí me entrevistaban y ¿por qué eres tan misógino? ¿Y por qué hablas así de la mujer? ¿Y cómo que Desnúdate? O sea, era el tabú. Y creo que esos tabús han existido en toda la escena musical de todos los géneros. Y eso sin querer, ese morbo, hace que esas canciones...
Sí, hace que se rompa el estilo.
Que de hecho el Bad Bunny hace poquito subió una historia con una rola del Danny Flow.
Sí. Imagínate. O sea, ya lo que viene, te digo, ya. Sí. Esto ya se coció.
Y creo que como una parte importante y que creo que es parte de la labor que realizamos en este programa es que en el proceso en el que estas nuevas fronteras se van como rompiendo, o sea, que sigamos entendiendo de dónde venimos y qué es lo que ha pasado para estar tanto igual rap, hip hop, reggaetón mexicano, y que cuando hablamos de, no sé, la historia de la música urbana en México, no tenemos como, no sé, alguna lista de alguna publicación fidedigna que diga de que, mira, estas son las 25, las 50 canciones más importantes del rap, chala. Parte de nuestra labor también en el programa, cuando les preguntamos a todos los invitados de que, oye, para ti, ¿quién es la canción? ¿Cuál es la mejor canción de reggaetón mexicano? Y que tenemos casi, yo creo que tal vez unos 10 al menos artistas que hoy viven del reggaetón, que hoy viven del rap, que viven de estos géneros y que mínimo en reggaetón digan Desnúdate es la número uno. Decir de que, oye, pues tiene que haber un insight, una verdad dentro de eso de que ¿por qué entonces todas estas personas de diferentes generaciones, de diferentes momentos y que les gustan diferentes cosas, o sea, están de acuerdo, cómo se dice, dentro que esta canción es importante? Ahí tal vez lo que te preguntaría es ¿qué tal vez deberíamos de saber actualmente de la música urbana en México que tal vez no sabemos o que no tenemos tan presente actualmente? y que es importante que la gente sepa. Pero, que
a ver, ¿cómo?
No. Ya sea como alguna historia o que sea como algún momento, algo importante recalcar dentro de esta historia de la música urbana en México que tengamos no y que tal vez aún no sea tan sabido o que no le hemos dado tanta importancia. De cierta manera, tú mencionas a AIRs, mencionas a disqueras, mencionas a tal. O sea, como cuáles son los personajes y momentos que han formado nuestra historia.
Son demasiados personajes, imagínate. O sea, por ejemplo, el primero que creyó en hacer eventos de rap, Sergio Tagle. O sea, que también fue mi manager en esos años, en el 95, por ahí así. Fue mi manager y él fue el primero que se atrevió a hacer eventos de rap masivos. Bueno, masivos para nosotros eran 100 personas, ¿verdad? Después sí se fueron convirtiendo, o sea, cada 8 días se hacían o cada 15 días y se llenaban y vimos que había un nicho hasta que llegamos al 98 que se hizo un evento masivo, que ahí nos conocimos todo el movimiento nacional, que nosotros no sabíamos que existía rap en Cancún, rap en Yucatán, todos por sus medios se vinieron en camión y ahí nos conocimos todos. Eso fue histórico, debe de haber por ahí fotos, algunos videos, yo creo que también, pero fue algo emblemático para el rap nacional. Ese encuentro, ahí supimos que había talento y que sabíamos entonces que íbamos por buen camino porque creíamos que éramos nada más estos peleando contra todo el mundo, contra todo México, pero vimos que en cada lugar teníamos a un séquito de personas con la misma afinidad, ¿no? Y entonces, te lo digo, me pongo chinito. Porque fue algo grandioso, épico ese evento. Y pues del reggaetón, pues que, como te digo, ¿no? Antes de redes sociales, nosotros tratamos de informar a la gente de qué se trataba. En las entrevistas lo decíamos, esto viene, es una ramificación del dancehall, de música electrónica, de hip hop, aunque no es lo mismo, porque es que luego se pelean de que hip hop y que reggaetón, ¿no? No es lo mismo, no tiene la misma base, pero sabemos que es una ramificación de todo eso. Y pues creo que sí se ha dicho por todos lados, creo que se sabe de que pues hemos contribuido poniendo el granito de arena para que el rap nacional y el reggaetón hoy sea lo que es.
Y dentro de, así como tal vez pregunta débil de las mejores canciones del reggaetón, me gustaría preguntarte de raperos mexicanos, o sea, si nos pudieras compartir un top 5 de aquellas de que estos han sido...
¿Histórico?
¿Histórico?
¿Quieres hacer
histórico? Histórico.
O sea, los 5 mejores raperos de la historia de México.
Vamos, sí.
Es que de mejores o canciones...
Tus favoritos. Tus 5 favoritos. Sí.
Y muchos no les van a sonar, pero Padre Anderson a mí se me hace un tipo que tiene un talento. Y es vieja escuela, contemporáneo. Y es un tipo que merecería hoy estar en las nubes. Pero bueno, su gusto siempre es mantenerse underground y se lo aplaudo también porque es algo muy chido. Padre Anderson se me hace alguien grande. Me encanta Fontenac. No recuerdo, tiene otro apodo. No, tengo que soy malísimo para los nombres. Pero él se me hace también tremendo rapero. ¿Qué otro? Me encanta lo que hace Fermín también. Siempre me ha gustado lo que hace Fermín. Híjole, llevo 3 apenas.
Pero obviamente,
Mu de Bastón. Pala Pluma es uno de los duros. Gogo Ras, obviamente, de los viejos también. De los nuevos. A mí me gusta mucho siempre lo que ha hecho Secan. A mí me encanta lo que hace, me gusta. Es un tipazo, aparte siempre hablo con él. Y tipazo que siempre tiene buena palabra, ¿no? Y tiene mucho respeto, que es igual, es mutuo. Me gusta lo que hace, porque te digo, también hay mucho, es muy sectario también el rap. Entonces, que no, que estos ya están pegados, que yo no grabo con estos, pero yo les hablo a todos. Entonces, me llevo bien con todos.
Oye, hay una pregunta que estamos diciendo la otra vez en el breakdown, aquí de que se ve que también estás muy involucrado también como en la parte de reggaetón, pero para ti, ¿qué canción crees que repercutió más en el reggaetón? ¿Gasolina? ¿O Danza Kuduro? Por una parte tenemos a Daddy Yankee y por otra parte Don Omar.
Híjole.
Es dura.
Sí. Bueno, se sabe que Gasolina. O sea, me gusta a mí más Danza Kuduro. O sea, siempre me gustó mucho esa canción, pero realmente quien abrió las puertas pues fue esa. O sea, uh-huh. a la par, bueno, sabemos que primero fue Tego Calderón en Estados Unidos, sí, porque sí, es sí. lo que no se cuenta muchas veces, ¿no? Dicen, sí. no, pues la gasolina, no. Estaban haciendo su labor ambos, a la par, ¿no? Casi. Uh-huh. Pero entonces yo creo que sí, la gasolina pues, se le debe más que a Dan Sacudo.
¿Y qué prefieres, gasolina o para que retosen?
Uf. Hijo. No, para que retosen, sí.
Sí, porque esa fue antes, ¿no? Y aparte sí. es una esencia, ¿no? Bueno, sí. De hecho, o sea, ves el video y te transportas a esos tiempos. Por ejemplo, ¿tienes ahí presente como el video de para que te retosen?
No me acuerdo, no.
No, no manches, sí se vende así de que bueno. unos perreos son... O sea, ¿te llegó a tocar a ti unos perreos under?
¿Qué más under? Que los conciertos de Petate Funky que nosotros, o sea, de verdad, Dani se queda corto, te lo juro. Uh-huh. Los conciertos de Petate Funky, hoy me da pena decirlo, pero también es bueno como contarlo, chistosada, estábamos uh-huh. morros, pero nosotros teníamos 7 mujeres desnudas sí. y los hombres le decimos a las mujeres, fuera ropa, las desnudamos, nos las colgábamos aquí, no, o sea, sexo ahí.
Sí. Qué locura.
O sea, éramos una locura, así como ven de seriecito. Ya cambié. Sí, o sea, locura. Entonces si me hablas wow. de perreo de verdad, no, nos aventábamos unos perreos y para qué te cuento después en el camerino.
¿Qué fue lo más loco que le tocó a Big Metra ver en una fiesta o en un concierto? Así.
De repente estar cantando y ver a ABC que cantaba en ese tiempo conmigo y pues en una bocina y haciéndole sexo oral y él cantando.
La
o sea, ya tu live crew, o sea, fue una locura. O sea, yo volteé y dije, no, o sea, sí las desvamos y todo, pero no, ya el sí estaba así, seguía cantando. O sea, sí. eso wow. fue pues de lo más. Pero pues muchas veces, o sea, en Aragón se hacían unos perreos que, pues no, o sea, sí estaba muy heavy. O sea, si veías a las parejitas y pues ya teniendo sexo ahí, bro. O sea, uh-huh. se hiciera una locura.
Algo
sí.
acá duro.
Sí, ¡hola! Sí, sí.
Oye, y a ti que te tocó vivir como esta parte también un poquito en Puerto Rico, uh-huh. ¿crees que tenemos como nuestras fiestas de caserío a comparación de reggaetón?
Pues nos lleva muchos años, más que nada, ¿no? Y hay culturalmente, creo que ellos ya lo traen impreso por ser Caribe claro. también, pero pues no estamos a nada, hoy se presenta alguien y o sea, una locura, porque ha habido fines de semana que Mad está en un lugar, yo estoy en otro, Ucielito en otro,
y todos
los lugares llenos. Entonces, hoy en día podemos decir que sí, el reggaetón vino a avasallar, es una locura. Entonces, tal vez no al grado de hacer esas fiestas gigantes que se hacen ahí en La Perla y todo eso, uh-huh. pero... Sí, sí, estamos ya compitiendo.
Sí. Algo que decías, justamente, que me gustaría tocar este tema, ¿no? De que una vez entrevistaron al rapero Acapella y le estaban preguntando que si para él Residente, rapero, si Bad Bunny, rapero. Para Big Metra, ¿consideras? Yo creo que sí consideras a Daddy Yankee, por ejemplo, rapero, ¿no? Pero, por ejemplo, Residente, ¿lo consideras rapero?
No. No. De hecho, hay un trasfondo de todo esto, ¿no? Muchas veces ¿cómo te diré? Puedes disimular cosas o decir quién eres, pero nada más de aquí para allá, pero lo que eres por dentro, pues poca gente lo conoce. Entonces yo sí lo conozco bien porque yo anduve en gira con él. Una vez tengo una anécdota con él que estábamos en Acapulco y que todos estábamos en un antro y estoy hablando año 2009. Fuimos a Premios Telehit y estábamos en un antro. Y entonces el antro se le ponen atrévete, se le junta 20 personas. Ay, ay, y una foto y tapa sí. con él. Bueno, me la mezclan con Desnúdate. Todo el antro conmigo, todo el antro. Y dice, ah, mira, el Metra está pegado aquí. Pero había ese como conflicto. Nos entrevistaban y yo recuerdo mucho eso, de que nos entrevistan y dicen, no, que a ver, que improvisen. Y me pongo a improvisar. Y cuando le pasan el micro, dice, a mí no me gusta improvisar. Lo mío tiene, como dice, a mí me gusta la pluma, decir cosas, no nada más decir palabras al aire y así, delante de mí. Y dije,
che, mamón.
Sí, tiró. Entonces sí. digo, y hoy se avienta freestyles. Hoy, o sea, entonces somos o no somos. Te digo, no es por tirar la puya, pero pues, también diciendo la verdad, ¿no? Sí, entonces, para mí. Sí, se me hace tremendo lírico, escribe de una manera asombrosa, o sea, se nota los libros que trae encima, está heavy, pero pues, para alguien que sabe de rap, pues no se me hace alguien rapero.
O sea, sí, no, 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 es alguien que
o
pueda...
O sea, su flow es más, a mí no me gusta, o sea, no, no, no.
Aparte también yo tengo un amor-odio justamente con la parte de René porque, digo, creo que él tuvo una carrera muy corta respecto al reggaetón y la verdad lo hizo muy bien. Pero algo que a mí me carcome o lo que me hace ruido es de que algo que le hizo que se pegara, algo que le hizo tener todo lo que tiene actualmente lo haya literalmente sí, escupido, claro. ¿No?
Es lo que te digo, puedes tú vociferar y decir, no, no, no es cierto, pero no puedes tapar el sol con un dedo.
Sí. Y claro. Fíjate, vamos a dar una analogía interesante, porque, y también como una pregunta que yo ya llevo hacia mi cierre de conversión, o sea, decir de que, bueno, el gran parte de la plataforma que obtiene Residente tiene que ver por Calle 13 y por cómo se utiliza el reggaetón. Totalmente. Creo que también, en tu caso, gran parte de la plataforma en algún momento llega por Desnúdate y por el reggaetón. Y pienso también en otro caso como Nori, que él también, o sí. sea, las raíces del hip hop y que tiene otra
un
faceta.
Tema que, ajá.
Otra faceta en reggaeton. Y yo recuerdo que Nori en alguna entrevista dice, yo tuve tres vidas. Tuve mi vida en el hip hop, tuve la vida en el reggaeton y ahora tengo una tercera vida como podcastero, por así ajá, decirlo. Ajá. Sí, sí, o sea, sí. Como que tal vez mi pregunta es, ¿tú cómo sientes que has vivido esas vidas? ¿Sientes que han sido vidas paralelas? ¿Crees que ha sido una sola que se ha revuelto en sí? O sea,
sí, se ha revuelto. Yo creo que ajá. es una vida bien revuelta, una vida de aprendizaje, una vida en la que he vivido de todas el creerme el rapero real, el negar, tener una negación a un género que a mí siempre me ha gustado, pero que yo decía, no, ¿cómo crees que lo voy a hacer? Entonces la gente también se fue por una vertiente en la que piensan que yo me vendí, digamos, ¿no? O sea, ajá. en su momento los raperos dijeron, es que este güey se vendió a una disquera, cuando yo ya lo hacía. Ajá. Solamente que la canción que más funcionó de un álbum, pues fue esa, ¿no? O sea, es claro. lo que te digo, pero pues La Crema también me funcionó muy
bien. Sí,
grandiosamente, pero pues sí, Desnúdate fue claro. la que la...
Al final el público decide.
A día de hoy para ti, ¿cuál, o sea, crees que sí, Desnúdate es la canción más importante de toda tu carrera?
Sin duda alguna. He querido superarla, he querido hacer canciones parecidas. No, o sea, hay algo en esa canción y que, pues, o sea, fue tan fácil hacerla, te lo juro. O sea, fue una tarde y que, o sea, un lado mayor y que, o sea, fue algo que yo no creía que iba a llegar a tanto.
Oye,
pero creo que esa simpleza, esa, no sé, hay veces que le pones tanta fe a una canción y que no pasa nada y la que no. Yo creo que han visto eso, que mucha gente, muchos artistas comentan eso, que la canción que menos creen es la que más les funciona.
Sale orgánico.
Sí.
Oye, y por ejemplo, Civic Metra, esta es igual una de las preguntas que iba a hacer para irle dando cierre. Uh-huh. Civic Metra tuviera hoy que hacer un proyecto de reggaetón mexicano, uh-huh. ¿a qué artistas de reggaetón mexicano invitarías?
Chuf. No, yo a todos, o sea, trataría de... No, es que todos tienen un flow uh-huh. distinto. No podría decirte a este, a tres, ¿no? O sea, me quedo corto porque tengo Cielito para la producción, ¿no? O sea, sí. podría estar produciendo. Matt también produce muy bien, o sea, es que son muy... Pero Charlie Jean ahí comandando. Yo uh-huh. te digo, yo le puse el dedo ya de que esa niña sí. es la que se va a quedar.
O sea, estaría... Yeyo, Malilla, Bogueto, Danny Flow. Oye,
también.
Pues ya hay que firmar eso, ¿no? Ya hay que... Híjole, que estaría muy duro eso.
Mira, yo puesto. O sea, yo la verdad soy abierta. A mí invítenme, de verdad. O sea, yo estoy, uh-huh. ahí estoy. O sea,
etiqueten, aquí dejen en los comentarios a qué reggaetonero les gustaría ver mexicano en el álbum de Vic Metra.
Qué duro.
Estaría
qué
durísimo duro. Eso, ¿eh?
Me gusta.
Padre.
Yo tengo dos temitas igual como para ir cerrando, uh-huh. como que sí me parece como interesante tocar. El primero, el tema de Record Guinness, uh-huh. rapero más rápido del mundo. Platícanos un poco de eso. ¿Cómo surgió?
Mira, el Record Guinness yo me enteré en el año 92 que existía tal récord. Yo no sabía. Sí. A mí me gustaba el rap rápido. Yo, o sea, eso me encantó desde que mi primo me lo mostró a Twista. Yo, sí. fue una locura para mí desde uh-huh. ahí. Yo dije, yo quiero hacer eso.
Sí.
Después supe que él tenía un récord Guinness. En el 91 lo rompió, uh-huh. pero en el 92 fue que yo me enteré en un periódico. Yo iba pasando y rapero rompe récord Guinness. Oye, el periódico lo compré. No, ni lo compré, lo vi ahí. Rapero con 500 no sé qué palabras y quité tu nombre. O sea, ¿se puede romper un récord? Yo estaba morro. Sí. Y yo dije, quiero romper. Entonces uh-huh. me lo impuse, me lo propuse. Yo siempre lo dejo como un testimonio que le sirva a futuras generaciones de nunca abandonar tus sueños, porque neta, siempre va a llegar. Mi papá siempre me comentó, yo en algún momento me desilusioné, porque yo en el año 2005 iba a romperlo en otro rollo, en el programa Otro Rollo, uh-huh, lo iba a romper. Uh-huh. Es larga la historia, no se cumplió, no se hizo a la mera hora, por la disquera, no se hizo. Pasaron los años, yo mandaba y mandaba mails, nunca me contestaban. Entonces sí llegó el punto donde ya estaba decepcionado y ya resignado a nunca tener ese récord Guinness. Uh-huh. Me entero 2009 que lo tiene Chojín y dije, más que tú, o sea, yo sé que lo puedo hacer. Yo sé que sí, porque yo me medía, yo sabía lo que podía hacer. Entonces dije, sí. Cuando ya no lo busqué y el día que menos me lo esperaba, un amigo me invita, trae un proyecto de hacer un concierto urbano con unos trailers y cosas así, vamos a ir eso, con una marca. Uh-huh. Y nos vamos ahí a Plaza Carso. Ya se imaginarán a quién fui a ver. Sí. Hasta arriba. Y de repente, no, pues Carlos Slim Domit.
¿No?
Hola, yo ya había hablado algún momento con él por teléfono, años antes. Y me decía, soy tu fan, brother, me encanta tu música. Pues no, mames, ¿cuándo me vienes a visitar? Años. Y recordó y me dijo, no, brother. Y entre plática y plática, pero te lo juro, o sea, yo salí. O sea, no podía creerle que yo llegué 4 de la tarde, salí 6, pero yo salí emocionado, no podía creerlo. Dije, esto es una cosas que me han pasado como esas y de verdad les hace falta 10 podcasts para que les cuente historias, sí, de que yo he cumplido mis sueños con raperos, con, no sé, grabar con Daddy Freddy, grabar con con la gente de Three to Get Funky, o sea, con gente que yo admiré de niño y que yo nunca pensé. Güey, me da este sentimiento, te lo juro. Sí, o sea, sí. Son cosas que,
qué bonito,
que Dios está, o sea, la energía ahí está, entonces nunca hay que dejar de creer. Entonces, estamos ahí y sale el tema del récord Guinness. Me dice, oye, pues tú tienes un récord Guinness. Le digo, no tengo ninguno. Fue mi turbano que yo ya lo tenía, siempre lo quise romper, pero no. ¿Y qué falta? Yo, pues es que Guinness, y en el 2005 le cuento la historia. Y me dice, ah, pero ¿lo quieres romper? Pues sí. Brothers. Sí, ponme con rap de Record Guinness y tal, tal, tal. En altavoz. Oye, rap, tenemos quiero romper un Record Guinness, y me dice así. Y le digo, el máximo número de sílabas dichas en un minuto. El máximo número de sílabas, ok. Ah, sí, perfecto. Sí. Ah, dice, yo presencié Ralph. Dice, él fue el que estuvo con Chojín. Dice, yo presencié ese, yo hice el del 2009, ese de qué me dices. Ah, bueno, ¿hoy cuándo lo quieren romper? Y dice, pues, y me volteé a ver y le digo, 3 meses, así le hago, así me dice, en 2 meses, ok, ok, oh, sí, perfecto, ya está.
Wow.
Me quedé, o sea, ya está, sí, tata. Me dice, el lunes te hablo, y nos ponemos de acuerdo, sí, eso era un jueves, el lunes me llama y me dice, el jueves te vas a ver con la gente de DDA y ya tengo al sponsor, porque debe de haber un sponsor y fue una marca de ellos. Ajá. Una marca de ellos que me apoyó, digamos, que dijo sí. Uh-huh. Y entonces ahí nos vimos en esas oficinas y ahí firmaron, ahí se hizo todo. Pues se hizo ahí en el Foro Viena en el 2018 y pues ahí desde ahí me convertí en el rapero más rápido del mundo con 968 sílabas.
Oye, aparte, qué locura, porque al final del día era algo que yo quería tocar desde hace rato, que tú eres de los precursores del doble tempo, literalmente, en el rap hispano. Yo creo que llegaste a influir así a raperos como hoy en día, que son considerados durísimos del doble tempo, como Código, como Cacha, como artistas que le meten así durísimo. ¿Y
sabes qué? Lo importante es que mucha gente lo admite. O sea, un Cody, tengo una rola con Código también, y que Código siempre, o sea, lo ha dicho en entrevistas y lo dice. Y eso es algo, es lo que te digo, nunca hay que perder eso. ¿De dónde venimos? No olvidarlo, no olvidarlo nunca. Y eso nos va a hacer más grandes.
A veces hay artistas que pueden tener 10 millones de oyentes mensuales, 20, lo que quieras, pero yo creo que eso no se compara con que puedan venir artistas y reconozcan tu trabajo de un legado, ¿no?
Y que no te cuesta nada admitirlo. Mira, yo no voy a decir el nombre, pero una vez estuve en el concierto de un rapero y X me saludó, X o Y, ta, ta, ta. Y llega el hermano, me saludó y me dice, él sí me saludó, súper efusivo, Big Metra. Se me dice, hey, carnal, ¿te acuerdas cuando estabas de un morrito y cantaba los trabalenguas de Big Metra? Aprendí. O sea, no quiso admitirlo. ¿Qué le costaba? Sí, sí, yo me clavaba en eso. Y es alguien que hoy hace doble tempo, ¿me entiendes? Pero que no lo dice. O sea, él sí lo entrevista, no, yo me guié en tal, tal, tal. Pero que no tienes por qué, pues que tiene, no te quita nada. Te digo, al contrario, te hace grande el tener esa humildad,
claro,
de reconocer que alguien te influyó, porque a todos nos influyó alguien, o sea, ya me influyó Twista, mucho rap que en Puerto Rico ya se hacía el rap rápido desde esos años.
Claro.
A mí me influyó todo eso en español.
No, y justo como dice Quiz, creo que también es parte de una parte, claro, la parte de la humildad, pero también de mantener esta historia escrita de qué ha pasado en el género, claro, porque si no se pierde.
Totalmente. O se tergiversa.
También.
Sí.
Totalmente. Pues no sé si ustedes quieren agregar algo más. Yo, qué increíble conversación.
Sí, no, yo nomás agradecer mucho el tiempo, la conversión. Si hay algo a lo que creas que vamos de dirigir a las personas, comentaste que viene la segunda parte del álbum próximamente, pero saber también qué está en el plato.
Okay. Pues esperen. La segunda tanda de Homogéneo, ya que se quedaron muchos temas fuera, gente que escuchó los previos y que ya no pude sacarlos todos porque ya hace un disco creo que de 17 canciones, o sea, eso lo hice en la pandemia, me puse a producirlo, me grabé, me mezclé, me mastericé, salió ese disco y pues muy bien recibido de rap, nada más que este segundo sí va a ser ya un poquito más ecléctico, sí vamos a sacar reggaetón, dancehall, R&B, soca, dancehall, hip hop, ¿no? Sí va a tener un poquito más de todo.
Y el álbum de reggaetón mexicano, ¿eh?
No se duerman.
Y viene un álbum de reggaetón también, ¿eh? Ahí tengo tengo un álbum grabado. Que nunca han oído un Big Metra en ese tipo de reggaetón, ya lo verán.
Qué duro, lleno, y de mi parte de verdad agradecido, me marcaste a mí mucho. Gracias. Mi infancia con mi hermano, rap, que hoy en día pueda hacer lo que me gusta y tener a uno de mis ídolos aquí me llena bastante.
Gracias, hermano.
Y pues nada, yo creo que eso sería todo por mi parte.
Pues de verdad, muchas gracias por estar aquí. Creo que fue una conversación que estoy seguro que toda la gente le disfrutó.
Durísimo.
Comenten sus momentos favoritos, compartan, vayan a seguir a Big Metra en @BigMetra.
@BigMetra.
Y estén pendientes a las cosas que vienen. Muchas gracias por ver y los vemos en el siguiente capítulo.
Nos vemos, banda. Cuídense.
¡Vamos!